Eco Challenge.
Hola, ¿cómo están? Soy Ileana Loza, fundadora de Ajal, y estamos en el episodio número 3 de Eco Challenge, y me trajeron de invitada para hablarles de un tema que me apasiona, que es el tema de la cosmética consciente o la cosmética limpia. Y antes de empezar, quiero contarles un poquito de cómo llegué yo aquí y más o menos de mi historia para que vean de dónde viene todo este tema de la cosmética consciente. Yo soy ingeniera química, hace 10 años estaba estudiando ingeniería química y empecé a clavarme mucho en el tema de la formulación cosmética. Entonces empecé a tomar clases, empecé a especializarme en el tema de la formulación cosmética y al mismo tiempo estaba estudiando también sustentabilidad en algunas clases que llevaba en la carrera y empiezo como que a juntar la información de ambas cosas. Una era todos los ingredientes que se utilizan en la cosmética para formular cualquier cosa, y otra era el tema de la sustentabilidad y la gran contaminación que ahorita hay en el agua y que la calidad del agua ha estado bajando muchísimo en las últimas décadas. Entonces, en toda esta lista de ingredientes súper tóxicos y que están impactando al medio ambiente, la mayoría eran ingredientes que venían de la cosmética. Entonces dije, ok, alguien tiene que hacer algo respecto a esto, porque en México no encontraba ninguna marca que yo en verdad quisiera usar de una manera consciente y saber que no estaba impactando al medio ambiente. Entonces buscaba por todos lados, en el súper, en todos lados, y la verdad es que vi que solamente en Europa y en Estados Unidos ya como que se empezaba a dar este tema de la cosmética consciente. A lo mejor esto de la conciencia se dio mucho en el tema de la alimentación y que la gente cada vez cuida más lo que se come, pero hace 10 años en México nadie sabía qué era la cosmética limpia y nadie tenía una opción en verdad biodegradable y que no tuviera impacto en la salud de la mujer y del medio ambiente. Entonces dije, pues qué tan difícil puede ser, vamos a hacerlo. Y de ahí empezó mi misión de formular y hacer productos que vinieran solamente de fuentes vegetales sustentables y que todo fuera 100% biodegradable. Que si el jabón va a llegar al mar o si el jabón va a llegar a la tierra, no esté impactando de manera negativa. Entonces ahí es donde empieza más o menos toda mi historia. Ya después de graduarme empecé mi marca, que es Ajal, donde ofrecemos una amplia variedad de productos 100% biodegradables y que no tengan impacto ni en la salud ni en el medio ambiente. Y antes de que los hombres se me desconecten del tema de que, ah, ok, yo no uso cosmética, eso no es para mí, voy a empezar con la definición de cosmética, porque muchas veces creemos que es solamente el maquillaje, pero el maquillaje es como una pequeña sección de lo que es la cosmética. La cosmética es todo lo que nos embarramos para limpiar la piel, para perfumarla, para rasurarse y todo lo que tiene que ver también con el cabello y lo bucal. Las pastas de dientes también son cosmética. Entonces es importante que se incluyan y se sientan también parte del problema de lo que está pasando. El cuidado personal, el cuidado del bebé, el baño y la ducha, el maquillaje, los desodorantes, los depilatorios, las fragancias, cuidado del cabello, afeitado masculino, cuidado oral, todo esto es cosmética. Y todos estos productos utilizan más o menos las mismas formulaciones y los mismos ingredientes. Lo curioso es que la industria de la cosmética tenía como 30 o 40 años de estar formulando de la misma manera. La industria de la cosmética no había innovado mucho hasta hace 10 años que pues los ambientalistas empezamos de necios pensando de que, oye, debe de haber una alternativa más saludable y algo que no esté afectando al agua, a la tierra y también a la salud de las personas en cuanto a la cosmética. ¿Y por qué se dio todo esto? En la revolución industrial se dieron muchas innovaciones en cuanto a ingredientes y la cosmética. Se empezaron a desarrollar muchos ingredientes sintéticos que son muy baratos y casi todos son derivados del petróleo. los detergentes, que los detergentes se utilizan en el jabón, que se utilizan en el champú, las fragancias. Obviamente es mucho más barato hacer una fragancia sintética que utilizar aceites esenciales naturales de menta o de rosas o de cosas que son súper naturales, ¿no? Entonces se empiezan a sintetizar todos estos ingredientes falsos y se da este boom en la cosmética y todos empiezan a utilizar los mismos ingredientes, todas las marcas empiezan a utilizar los mismos detergentes, fragancias, sintéticos, etcétera, conservadores. Y hasta ahorita, como en los 80s, en Europa, en México apenas nos estamos dando cuenta del impacto, ahorita ya decimos, oye, pues algo está pasando con nuestras playas, algo está pasando con este tema del coral, del sargazo, de como que algo está pasando, ¿no? Empieza también mucho el tema de la salud de la mujer, de que, oye, mi oncólogo me dice que ya no puedo usar ese tipo de desodorantes, o mi bebé le salió este tipo de dermatitis, y empiezan ya como a acumularse muchas cosas, y apenas estamos como agarrando la onda de que, ok, hay que cambiar ingredientes que hace 40 años que no cambiábamos y hace 30 años que estamos utilizando, debe de haber algo mejor. Y toda esta tendencia también de querer hacer mejor las cosas, de hacerlas más sustentables, pues da inicio a esto que se llama la cosmética limpia, que más allá de vanidad, sí, obviamente la cosmética siempre va a ser vanidad, pero también es tema ambiental, de que ya no podemos seguir utilizando lo que hemos venido utilizando en los últimos 30 años, porque ya vimos que sí hay efectos secundarios y ya vimos que sí tiene un gran impacto en nuestra salud y en el planeta. Y ahora les voy a platicar más o menos. También mucha gente me ha dicho, bueno, pero si yo no vivo en la playa, pues todo chido, ¿no? O sea, porque pues yo no estoy en el mar, entonces mis champús y mi bloqueador no llegan al agua. Bueno, esta es una idea que yo creo que tenemos que quitarnos ese gran mito de la cabeza. En realidad, todo nuestro planeta está conectado. Lo que tú estás haciendo aquí en Monterrey y lo que tú estás echando en la coladera hoy que te bañaste o hoy que te rasuraste o tu desodorante y todo, todo termina en la tierra. Todo termina en el agua y dicen, bueno, pero pues hay plantas tratadoras que limpian todo el agua y así. Pues tampoco es verdad, porque las plantas tratadoras tienen sus deficiencias también. O sea, a lo mejor le limpian los sólidos y limpian los microorganismos y te dan como cierta limpieza, pero hay cosas que estamos utilizando en la cosmética que no se biodegradan y que ninguna planta tratadora va a quitar esos ingredientes que le estamos metiendo al agua todos los días. Entonces, estés en Nuevo León, estés en Colima, estés en Chihuahua o estés en Playa del Carmen, todo, absolutamente todo lo que tiras por la coladera está impactando de manera positiva o negativa al medio ambiente. Entonces, ahí también todos creo que tenemos que tomar mucha más conciencia de lo que nos estamos embarrando y hacer esta conexión de que lo que yo me estoy poniendo hoy en la regadera, a algún lado tiene que llegar. No desaparece, no es como que mágicamente ya se fue y no es mi problema. Ahí sigue y sigue impactando por muchísimo tiempo. Ahora sí voy a pasar un poquito al tema de los ingredientes. ¿Cuáles son los ingredientes? Yo como sé, yo no soy químico, yo no entiendo las etiquetas. Y bueno, sí, ese es un problema. Cuando tú volteas la etiqueta de un producto cosmético, o sea, ves una lista extremadamente larga, o sea, y no podemos ni pronunciarla y no tenemos idea de qué significan esas cosas. Y bueno, es precisamente nuestro punto, ¿no? Si no lo entiendes y si son nombres tan complicados, pues seguramente es algo sintético que no se biodegrada y que no es amigable para el medio ambiente ni para tu cuerpo. Ahorita, eso es lo que está cambiando en la cosmética limpia. Varios químicos utilizados en la cosmética son xenobióticos. ¿Qué quiere decir? Que tienen una estructura química que en la naturaleza es poco frecuente y que la naturaleza no sabe degradar, ¿ok? ¿Por qué? Porque fue sintetizado en un laboratorio. Muchos dicen que aplica esta misma teoría para nuestro cuerpo. Hay estudios, por ejemplo, en cáncer de mama, en tumores de cáncer de mama, que encuentran gran concentración de ingredientes que están presentes en los desodorantes. Entonces, la manera así muy burda de explicarlo es de que nuestro cuerpo lo procesa, está dentro del cuerpo, no sabe qué es porque es algo completamente sintético y lo guarda, no lo desecha. Entonces, hay muchos ingredientes que son bioacumulables tanto en nuestro cuerpo como en el medio ambiente. La tierra no sabe cómo se degradan esos ingredientes porque es algo que nosotros sintetizamos en un laboratorio. Estos ingredientes, por ejemplo, también pueden ser desinfectantes, esterilizantes, que hubo un tiempo que también se pusieron súper de novedad los desinfectantes y antibacteriales para las manos. Bueno, el triclosán, por ejemplo, ahorita es uno de los ingredientes que ya están prohibidos en muchísimos países. Es un ingrediente que no se degrada. Cuando tú usas un jabón antibacterial que tiene triclosán y se va en el agua, pues ese antibacterial que mata bacterias, sigue matando bacterias hasta que llega al mar y hasta que llega a cualquier manto acuífero o a la tierra. Entonces, matar bacterias no va a ser bueno para un sistema, por ejemplo, arrecifal, en los arrecifes de Playa del Carmen o de Cancún o de Cozumel, ¿no? Entonces, sigue matando bacterias y esas bacterias son súper importantes para el desarrollo de esos ambientes y para toda la fauna que está en los arrecifes de coral, por ejemplo. Entonces, ahorita tenemos mucho el tema del blanqueamiento de coral en toda la Riviera Maya, que ¿qué quiere decir? Que pues, nos estamos acabando el coral y gran parte del problema son los ingredientes cosméticos. Aparte de los desinfectantes, son también los conservadores. Muchos ya no sabemos de memoria el tema de los parabenos y a lo mejor vemos en los champús y en las cremas y en todo de que libre de parabenos. No sabemos ni qué son los parabenos, pero compramos el champú libre de parabenos porque pues el marketing dice que compremos así. Pero les platico rápidamente qué es un parabeno. Un parabeno es un conservador que se utiliza en la cosmética. Todo producto que contiene agua en su fórmula necesita un conservador porque si tú le metes agua a un producto, el agua va a empezar a crear moho, hongos, levaduras, bacterias y mil cosas que no queremos en un champú. Y tiene que guardar cierto tiempo de vida de anaquel, entonces por eso se necesitan los conservadores en los productos cosméticos. Pero esos conservadores, pues hay unos que son muy agresivos, como por ejemplo el caso de los parabenos, que son completamente sintéticos, y también tienen mucho impacto, más o menos como lo que les platiqué ahorita del triclosán, ya cuando llegan al agua o cuando llegan a la tierra. Entonces agarraron súper mala fama los parabenos, ya ahorita todo mundo formula sin parabenos, pero se están sintetizando otro tipo de ingredientes muy parecidos a los parabenos o a veces hasta peores, como por ejemplo, ahorita está uno de novedad que se llama metilisotiazolinona. Sí está bien difícil el nombre, pero es igual de tóxico que los parabenos. Le quitamos un poquito como las luces y toda la atención a los parabenos y no nos estamos dando cuenta que en algunas fórmulas le estamos metiendo productos igual de feos para el medio ambiente y que tampoco se degradan, pero pues no tienen mala fama porque son ingredientes nuevos. Y cambiar un ingrediente en un producto que ya tienes una producción súper estabilizada y que ya tienes un costeo súper exacto y que cada vez la materia prima es más cara, obviamente les cuesta muchísimo cambiar estas viejas mañas que la industria cosmética viene arrastrando desde hace 30, 40 años. Y es por eso que ahorita vemos muchas marcas nuevas, completamente nuevas, y vemos esta tendencia de ahora marcas que sí están haciendo bien las cosas o de una manera un poquito más consciente. Sí se están desarrollando muchísimas marcas de ingredientes activos y empresas que desarrollan todo ese tipo de ingredientes. Por ejemplo, en Alemania nos tocó un proveedor que ya todos sus productos tienen que ser biodegradables y de fuente vegetal. Entonces, sí está habiendo un gran cambio en la cosmética y yo creo que este cambio ya es como irreversible y en algún momento todas las marcas grandes van a tener que hacerlo, pero sí entiendo que lo están haciendo poquito a poquito porque es un proceso extremadamente complicado. Otro de los ingredientes que es de alta toxicidad, tanto para los humanos como para el agua, son los repelentes que utilizan como ingrediente activo el DEET. El DEET es también un ingrediente súper tóxico para los sistemas marinos. Y sobre todo, creo que por ahí vimos un chorro de información acerca de lo que causa en los manglares. Por ejemplo, nosotros vamos a Playa del Carmen o vamos a Tulum y pues hay un chorro de zancudos y mosquitos y te echas el repelente como si no hubiera mañana. Y al final, cuando tú te bañas y te quitas ese repelente, llega al agua. Entonces, no es como que todo se absorbe ni se evapora, o sea, eventualmente ese ingrediente activo llega al agua. Entonces, ese es otro ingrediente que debemos de cuidar muchísimo. Ahorita existen opciones alternativas naturales como el aceite de neem, el aceite de citronela y cosas que sí son biodegradables y que nuestro planeta sí sabe degradar. Entonces, eso es otro de los ingredientes que está súper fácil verlo en una etiqueta de que, oye, si no son ingredientes naturales y si no dice que es biodegradable, podemos buscar una alternativa y ser como un poquito más conscientes a la hora de escoger. Otro de los ingredientes que también no son biodegradables y son bioacumulables en nuestro cuerpo son las fragancias sintéticas, ¿ok? Fragancias sintéticas y aceites esenciales es diferente. Cuando tú compras un producto consciente, un producto biodegradable, los olores se los dan con aceites esenciales que son destilados de plantas. O sea, por ejemplo, cuando le ponen aceite de vainilla, eso es completamente natural. Cuando le ponen aceite esencial de lavanda, eso es completamente natural. Pero cuando le ponen así aceites o fragancias que tú sabes que son falsas, o sea, no sé, aroma a chicle o cosas así, bueno, esas son las fragancias. Son cosas completamente sintéticas, son bioacumulables en tu cuerpo y tampoco son biodegradables. Entonces, ya sé que es un cambio súper difícil porque pues muchísimos usamos perfumes y todo esto, pero siendo así súper neta, es de los ingredientes más tóxicos que existen, todas las fragancias. Entonces, bueno, voy a continuar con otros ingredientes que son los derivados de silicón. Los siloxanos son utilizados para dar texturas al tacto. O sea, cuando tú sientes una crema así de que, uy, qué suavecita, o un champú o un acondicionador, seguramente tiene este tipo de ingredientes que son como siliconas, ¿ok? Estos ingredientes se ha encontrado que también son bioacumulables, genotóxicos y también hay mucha evidencia de que son cancerígenos y disruptor del sistema endocrino. Entonces, cuando tú, la mayoría lo utilizan muchísimo en los champús, ¿ok? Cuando compres un champú, también haz el esfuerzo por leer la etiqueta y ahorita también ya hay en el súper muchísimas opciones de champús que son biodegradables y libres de siliconas. A veces también tenemos que estar conscientes como consumidor que la cosmética natural, nuestra gran misión, es darle al cliente final las mismas texturas, las mismas sensaciones y los mismos resultados que la industria ha venido haciendo con ingredientes sintéticos. Entonces, a veces no va a ser lo mismo el sensorial y toda esta espuma que a lo mejor hace un champú súper químico, no va a ser lo mismo con un champú que es biodegradable, que es súper natural y las fragancias tampoco van a ser iguales. Y creo que ahí también es como darnos un poquito de chance a la marca o a los productos de que se está desarrollando esa tecnología para nosotros poder llegar a los sensoriales a los que ya estamos todos acostumbrados de la cosmética industrial. El último de los ingredientes que quiero hablarles y así ya poniéndonos súper serios porque para mí es el de los más importantes y donde más debemos de poner atención es el tema de los bloqueadores solares. Ahorita es obvio, y todos los dermatólogos nos lo dicen, que debemos de utilizar protección solar todos los días y que a los niños cuando salen al sol debes de embarrarlos muchísimo y siempre estarles poniendo bloqueador y todo. Y no es que yo no esté de acuerdo con este consejo, o sea, sí, es súper importante cuidarnos del sol, pero creo que hay que hacerlo también de una manera consciente y les voy a platicar qué es lo que me preocupa mucho del tema de los bloqueadores. Existen dos tipos de bloqueadores, los físicos y los químicos. Los químicos son los que te embarras y están transparentes y no te queda así como la capita blanca, luego se absorben. O por ejemplo los que son en aerosol, que son súper prácticos Y este tipo de bloqueadores químicos, tu piel sí los absorbe y desde adentro te está ayudando a que el sol no te afecte y no te oxide la piel. Los bloqueadores físicos son, por ejemplo, el dióxido de titanio y el óxido de zinc, que estos se quedan solamente en la parte externa de tu piel. Estos no se absorben, ¿ok? Te protegen desde afuera. O sea, te hacen una película blanquita en tu piel y eso es lo que va a estar haciendo que se repelan los rayos UV. Y a mucha gente no le gustan los bloqueadores físicos porque te deja blanco o te deja como esta capita blanca. Pues déjenme decirles que estos son los bloqueadores más seguros y los que no impactan al medio ambiente y los que sí son biodegradables, ¿ok? Entonces, los que son transparentes y los bloqueadores químicos, como que tienen los ingredientes activos como la benzofenona, abobenzona, esos son los ingredientes que están causando, que son gran parte del problema del blanqueamiento del coral, ¿ok? El blanqueamiento de coral es prácticamente que matemos los corales que están en el mar y es súper importante porque los corales producen muchísimo del oxígeno del planeta, ¿ok? Muchos dicen que los bosques son los pulmones del planeta. Sí, quiero mucho a los árboles y quiero mucho a los bosques, sí hay que cuidar los árboles, pero el mar produce más oxígeno de lo que produce la tierra. Entonces, ¿de dónde viene esto? De todo el sistema de producción de oxígeno que tienen los corales, ¿ok? Como les comentaba, en México tenemos el segundo sistema arrecifal más grande del mundo, que es toda la Riviera Maya, y por eso tenemos esas playas hermosas en la Riviera Maya, por la gran cantidad de corales que hay allá y arrecifes. Y hay ya muchos países en donde se está prohibiendo este tipo de bloqueadores. Por ejemplo, en Hawái ya no están permitidos los bloqueadores químicos. Y aquí en México, en toda la Riviera Maya, los bloqueadores químicos es toda la opción de bloqueadores que tenemos. Yo creo que de las 100 marcas que hay de bloqueadores que ves tú en la Riviera Maya, dos han de ser biodegradables. Y ya hay ciertos lugares y ciertos parques en la Riviera Maya que te dicen, aquí tienes que usar un bloqueador biodegradable. Pues apliquemos eso para todas las playas a las que vayamos y no solamente a estos parques. Y lo hacen precisamente porque están cuidando ese equilibrio en sus arrecifes y en toda la vida que ellos tienen ahí. Si el arrecife es casa de muchísimas especies marinas en la Riviera Maya y sí ha habido una aceleración increíble en el tema del blanqueamiento del coral. Hace meses hablaba con unas amigas que son buzas y que están muy clavadas en este tema. Dicen, en los últimos 5 años es irreal la velocidad con la que nos hemos acabado los arrecifes que están en Playa del Carmen, en Cozumel y en Cancún. Y ahorita no hay suficiente comunicación acerca de este tema de los bloqueadores. Y ese es el granito que nosotros podemos dar a esta causa. Solamente lee tu etiqueta. Con eso es suficiente. Eso es como una pequeña acción que nosotros podemos hacer para mejorar muchísimo el impacto, porque son toneladas de ingredientes que llegan al mar en todas estas zonas turísticas, desde el champú, desde el acondicionador, el repelente, pero el más directo es el bloqueador, porque el bloqueador nos lo embarramos y a los 2 minutos ya estamos adentro del mar. Y la mayoría del bloqueador que nos estamos embarrando se cae al mar. Y hay evidencia de que 48 horas después de poner estos ingredientes activos en corales, el coral se empieza a morir. Entonces, es algo casi inmediato que sí está impactando estos sistemas hermosos que le dan el oxígeno a nuestro planeta, que tardaron miles de años en formarse y en llegar a esos tamaños. Nosotros nos los echamos en 48 horas. Entonces, no les estoy diciendo toda esta información así como para súper alarmar. Sabemos que el tema de cambiar hacia un consumo más consciente es algo que tenemos que hacer lentamente. Obviamente mucha gente nos dice que bueno, ¿ahora qué hago? Ya no quiero usar nada ni embarrarme nada, pero pues a lo mejor tampoco tengo el dinero para cambiarme de un día a otro a todo orgánico y todo súper biodegradable. Bueno, pues mi consejo es que el próximo producto que se te acabe, lo compres de manera consciente. Voltees a ver la etiqueta completa de ingredientes y optes por un consumo responsable y un consumo consciente. Y aunque no estés en la Riviera Maya y aunque no estés cerca de una playa, estés en el lugar que estés, todo lo que te embarras y todo lo que estás tirando por la regadera está impactando al medio ambiente. Y bueno, espero que les haya ayudado toda esta información que les acabo de dar. Yo soy Ileana Loza y si quieren más información acerca de todos estos productos e ingredientes para que tú estés más consciente de cómo cambiar tus hábitos, visítanos en ajal.mx y en Instagram estamos como ajal-bio. Ajal se escribe A-H-A-L. Y bueno, por ahí estamos para que ustedes conozcan más acerca de la cosmética consciente. Gracias.